Estamos en comunicación con el diputado nacional Eduardo Tognoli, que preside la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales de la Cámara de Diputados de la Nación, donde recibieron a representantes de cooperativas eléctricas que están un poco preocupados con respecto a lo que sucede con las tarifas de la energía. ¿Cómo le va, diputado? Buena mañana. Los saludamos Martín, Ariel y Painé.
¿Qué tal? Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan?
Bien, andamos bien y queríamos un poquito que nos contara cómo ha sido esa reunión y con qué se encontraron al charlar con estos representantes.
Bueno, el sector está viviendo una situación compleja. Hablamos de las cooperativas de servicios públicos, en particular las eléctricas, que tienen un alcance muy importante en todo el país. Para dar un ejemplo concreto, en la provincia de Santa Fe, un tercio de las localidades tienen el servicio o acceden al servicio de energía eléctrica por intermedio de cooperativa, en algo que es muy característico de Santa Fe, de Córdoba, Entre Ríos, provincias donde muchas ciudades, muchas comunas, muchas regiones, antes que el Estado, incluso antes que el capital, estuvo la comunidad autoorganizada creando entidades como estas, ¿no? Uh-huh. Las sociedades de socorros mutuos, mutuales, cooperativas. Las cooperativas de servicios públicos, bueno, tienen un alcance muy grande aquí. Y hoy están en riesgo, básicamente, por la política energética del gobierno nacional, que ha llevado el kilowatt, en lo que refiere a generación, de 8.000 a 44.000 pesos, y que muy pronto, aparentemente, llevaría el doble de eso, lo que somete a estas entidades a una situación conflictiva, porque básicamente son el mostrador último en la relación con los usuarios, ¿no? En este esquema de generación, transporte y distribución, son el último eslabón y los que ponen la cara con la comunidad, y los que en última instancia también financian y refinancian deuda a quienes tienen algún tipo de problema, es decir, uh-huh, terminan cumpliendo un rol social, mientras CAMMESA, que es la generadora, mientras, por lo menos aquí en la provincia de Santa Fe, la EPE, que es la que transporta, ¿no es cierto?,
la
energía,
distribuye.
Le termina trasladando estos precios sin mucha mediación, y bueno, terminan chocando de alguna manera con los usuarios, ¿no?
Y en ese contexto, el planteo de, bueno, ¿qué se puede hacer ante eso? ¿Cuál es? Digo, ¿qué soluciones se le encuentran a eso si no hay un espacio de negociación sobre esos traslados de aumentos tan directos?
Es una respuesta que tiene una... A ver, es una pregunta que tiene una respuesta en el plano político muy simple. El DNU 70 traslada, le da potestades en materia energética, entre muchas otras, al Ejecutivo Nacional, que le habilita a este tipo de acciones. Y hay que decirlo que la ley base que estamos discutiendo nuevamente en el Congreso de la Nación profundiza vía la figura de la emergencia energética esta posibilidad en manos del gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Un gobierno que tiene una clara intención, que es todo lo que tiene que ver con energía, llevar a precios internacionales las tarifas de esas energías, ¿no? Así que nosotros creemos que hay una pelea política acá que hay que dar. Bueno, las federaciones, por supuesto, tienen su planteo, se están organizando, está muy organizada en todo el país, hay dos grandes confederaciones, cada provincia tiene sus federaciones que reúne a un montón de estas cooperativas, en la provincia de Santa Fe hay dos, las dos estuvieron representadas ayer en esa reunión, y están trabajando para hacer reclamos colectivos, ¿no?, ante Nación, y ante la EPE, en lo que refiere a la provincia de Santa Fe, para que puedan tener un grado de consideración y entiendan que hay una cuestión social que atender y una cuestión productiva. Porque cuando un usuario residencial no puede pagar la factura, posiblemente patee para adelante su pago, se endeude, etcétera, pero cuando lo hace un usuario ligado a la producción, bueno, es muy posible que esto pueda tener un impacto en el cierre de ese comercio, de ese taller, de esa industria, ¿no?
Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Martín Pueblas desde acá. Quería, cambiándote de tema, quería consultarte. Ayer, ya vos lo sabés muy bien, en plenarios de comisión de la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen de mayoría para la ley bases y el paquete fiscal. Yo quería consultarte cómo ves esta nueva ley bases, ¿no? Que es mucho más acotada que la anterior, y qué proyección le ves para el lunes que empieza su tratamiento, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente durante el verano.
La ley mantiene el espíritu, se redujo en artículos, se sacó, voy a parafrasear a Bertie Venegas Lynch, se sacó la grasa, ¿no es cierto?, de esa norma, por ejemplo, todas estas pavadas sobre los jueces y las togas, etcétera, pero se mantiene incólume el espíritu de esta norma, que es el mismo espíritu que el del DNU, que el de las políticas económicas de Caputo, que el de la reforma fiscal que quiere aprobar ahora también, y que el espíritu del Pacto de Mayo, que es la intención de reprimarizar nuestra economía y de extranjerizar nuestros recursos estratégicos. Es decir, en cada una de los artículos de esta norma subyace esa intención. Se articulan alrededor de estas dos intenciones un montón de otros aspectos. Si vos te fijás, por ejemplo, el régimen de incentivo a las grandes inversiones tiene un objetivo básico, que es el de extranjerizar nuestra economía, y está planteado para actividades de nuestra economía que son fundamentalmente extractivas, primarias exportadoras, ¿no? Y así con cada una de las políticas. A ver, el intento de vaciamiento y de financiamiento de nuestra educación superior apunta exactamente lo mismo. Una Argentina que tiene como horizonte la reprimarización no necesita de educación superior, porque un enclave colonial no necesita educación superior. Y así con otro aspecto, con el intento de liquidar nuestro complejo, nuestro sistema de energía atómica, con lo que se te ocurra, hay una articulación alrededor de esta idea. Así que nosotros, lejos de poder establecer un marco de negociación para intentar buscar un punto medio con una iniciativa de reforma estructural, mesiánica y radical como esta, lo que dijimos es, no, bueno, nosotros impugnamos esto porque su espíritu es impugnable y porque nos lleva a una Argentina más o menos rápido, según lo que se acepte de esto, pero una Argentina que rechazamos profundamente, ¿no?
¿Y esos puentes de diálogos existieron como posibilidad, digamos, por parte del oficialismo, o ustedes decidieron que directamente, por, como decías vos, por la raíz que tiene el proyecto, no podía darse?
Nosotros, la primera reunión que tuvimos en enero para abordar con algún actor de la sociedad civil la ley ómnibus, por decisión de este bloque, el bloque de Unión por la Patria, fue con la CGT. Y después rápidamente empezamos a tener reunión con la CTA, con la OTEP, con cámaras empresarias pymes, con el mundo de la cultura, con una multiplicidad de actores que eran de alguna manera agredidos por esta política. Y ahí construimos nosotros un posicionamiento, ¿no? Y construimos también la unidad de bloque. Yo siempre lo digo. Así como digo que se cayó la ley ómnibus, fue rechazado el Senado, en el Senado el DNU, y va a ser rechazado en diputados más temprano que tarde el DNU, gracias no a la impericia de La Libertad Avanza y de los negociadores del Ejecutivo, sino a esa enorme movilización que se produjo el 24 de enero, también tengo que decir que si se mantuvo la unidad de bloque, la cohesión, en 99 diputados y diputadas, es porque hubo una rápida articulación con distintos sectores de la sociedad civil, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, que rápidamente vieron de qué iba esto, ¿no? Y a partir de eso nosotros planteamos una posición muy firme, que por supuesto que inhabilita toda posibilidad de negociación para que salga este esperpento con este contenido, con este espíritu. Por supuesto estamos abiertos a discusión de algunos aspectos que son grandes títulos, pero que después cuando uno lo desglosa se da cuenta que estamos en la antípoda. Por ejemplo, nosotros no rechazamos la idea de que hay que llevar adelante en la Argentina una reforma laboral. ¿Cómo vamos a rechazar el planteo de una reforma laboral en un país donde la mitad de la población económicamente activa está por afuera de cualquier sistema de seguridad social? Ahora bien, este gobierno con lo que está planteando está dejando a más argentinos afuera de ese sistema de seguridad social. Es decir, nosotros lo que impugnamos es el sentido de esa reforma. ¿Cómo lo está dejando afuera? En esta reforma fiscal, por ejemplo, elimina el monotributo social, es decir, está empujando a la informalidad a cientos de miles de argentinos más. Esta es la discusión de fondo, ¿no?
Respecto de eso, Eduardo, y la última para cerrar, ¿cómo ves el poroteo, ¿no? El cuento de votos y la posición que están tomando diferentes bloques de cara a la discusión de la próxima semana?
Veo que hay una parte de la dirigencia política en la Argentina que se autodefine como parte de una posición responsable, dicen algunos, dialoguista, amigable, etcétera, que entiende que como su electorado acompaña a Javier Milei en una especie de relectura de lo que sucedió en noviembre en el balotaje, deben algún tipo de explicación o de adocenamiento, ¿no? De ponerse al calor del Ejecutivo y de su voluntad, más allá de no estar del todo de acuerdo con alguna de las disposiciones, alguna de las plataformas que propone ese Ejecutivo, ¿no? Entonces, actúa en función de eso, que ve como un condicionamiento. Y la verdad que creo que es un profundo error. Y es un profundo error porque lo de noviembre es una foto, ¿no? Y esto es una película. Y que muchas veces la dirigencia política tiene que eso, intentar dirigir, intentar conducir, intentar persuadir. Y no dejarse conducir por un nicho que durante muchos años alimentó con la política de la grieta, que hoy le exige, por ejemplo, entre otras cosas, que no se pueda sentar con otros sectores de la política, porque si es así lo considero una traición, ¿no? Son muchos años de alimentar contradicciones secundarias o de tercer o cuarto orden que terminan inhabilitando la posibilidad de discutir los grandes temas nacionales y llegar a acuerdos más allá de donde está parado cada uno en el espectro político. Y eso termina haciendo que dirigentes terminen siendo dirigidos por esas ideas fuerzas que alimentaron durante tanto tiempo y por un nicho que es una partecita de su electorado y que no quieren perder. Y a veces hay que poner lo que hay que poner y decir, no, miren, esto es inconstitucional y la inconstitucionalidad no merece mucha discusión. Uh-huh. Es como los embarazos. O se está embarazado o no se está embarazado. O es inconstitucional o no lo es. Si consideran que es inconstitucional, tienen que bajar al recinto y rechazar el DNU. Bueno, todas estas dudas aparecen en esa parte de la dirigencia política y lamentablemente le dan tiempo al gobierno para destruir nuestro entramado productivo, el trabajo, etcétera, ¿no?
Eduardo, te agradecemos estos minutos con Radio Nacional Rosario y seguramente estaremos atentos a lo que siga pasando. Que tengas buen día.
A ustedes un abrazo grande.
Eduardo Tognoli, diputado nacional por la provincia de Santa Fe.